y nos viene como anillo al dedo Geography para introducirnos a un invitado que nos acompaña, que es Adolfo Chautón, que es geógrafo, facilitador social en innovación social y emprendimiento. Y bueno, Adolfo ha estado implicado en la conceptualización, la planificación y la dirección y gestión de proyectos que combinan creatividad, tecnología, sostenibilidad, siempre a través de la participación social y comunitaria, y desde 2006. Actualmente está afincado en Cáceres y trabaja como consultor, investigador y facilitador en el campo de la innovación social. Y creo que le tenemos al teléfono, así que un saludo, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, Jaime, buenas. Hola, Toñi, encantado.
Bueno, igualmente, Adolfo, buenos días y bienvenidos a Arquitecto de Oficio.
Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de todo esto. Y si te parece, Adolfo, contarnos un poquito qué es esto de la innovación social y qué relación guarda con la arquitectura.
Bueno, la innovación social es una pregunta que además es recurrente. En realidad, yo creo que es una nueva profesión. En realidad es un campo emergente que está surgiendo, bajo mi punto de vista, para dar respuesta a situaciones, a conflictos a los que hasta ahora no hemos sido capaces de darle mucha respuesta. O por lo menos es el enfoque desde el que yo trabajo. Para mí innovación social sería sinónimo a transformación, a realizar proyectos transformadores, pero desde una triple visión. Es decir, proyectos que a la vez sean capaces de transformar a las personas que los desarrollan, a las comunidades o comunidad o comunidades en las que los desarrollan, y que también tengan un poder transformador para su territorio, incluso a nivel global. Esta triple transformación, aunque suene ambicioso, es de alguna forma lo que para mí guía los proyectos de innovación social. La relación con la arquitectura, mucho, en realidad mucho. Bueno, primero porque la innovación social en sí misma es un ámbito híbrido, es decir, o vive, si no vive en la hibridación, no vive, por decirlo de alguna forma. Nace precisamente de hibridar, como decía antes Jaime. Mi enfoque, a mí me gusta mucho hibridar sostenibilidad, creatividad, nuevas tecnologías, también el enfoque local, y la arquitectura en realidad tiene mucho paralelismo con esto de lo que hablamos. Determinados tipos de arquitectura podrían ser el hardware de lo que algunos proyectos de innovación social podrían ser el software. No sé si por ahí puede ser un símil que os valga o...
Sí, claro, y quizás lo veamos un poquito según vayamos avanzando en la conversación, cuáles son otros vínculos a lo mejor más concretos. Adolfo, llevas ya un par de años, ¿no?, de encierro, no sé si son dos o tres, trabajando en Emprendipia y el Open Mandala, lo que llamas Open Mandala, Mandala abierto. Los defines como sistemas operativos abiertos para generar y dar soporte a proyectos basados en la innovación social y el emprendimiento. De este trabajo que llevas realizando en estos últimos tiempos y en colaboración con Igor Calzada y Domenico Di Siena, pues nace Macro Meso Micro, que nos gustaría, y es un poco la razón también por la que te lanzábamos la invitación, para que nos expliques un poco, que nos introduzcas este trabajo, resultado y fruto de tiempos, de diferentes experiencias y diversas visiones que estáis realizando. ¿De qué se trata?
Bueno, efectivamente, yo llevo un par de años haciendo un trabajo de investigación y sobre todo de puesta en orden de ideas de toda la experiencia anterior para generar eso que tú bien definías como sistemas operativos abiertos. En realidad, Emprendipia trata de ser una metodología de proceso para generar los proyectos, y Open Mandala sería la herramienta que aplicar en esos procesos. Está basado un poco en el planteamiento que hacíamos antes, de hibridando esos ámbitos que yo planteaba, de sostenibilidad, creatividad, etcétera. Y de alguna forma, ese planteamiento me llevó a trabajar o a definir el trabajar los proyectos desde una cuádruple perspectiva que yo vinculaba con los cuatro elementos. Agua, fuego, tierra, aire. Y ese trabajo, que es el que dio lugar a Emprendipia, Open Mandala, y a trabajar en esos cuatro sistemas. El sistema agua sería lo local, El sistema aire sería todo lo que tiene que ver con conocimiento y las tecnologías. El sistema tierra sería la sostenibilidad y el uso de los recursos. Y el sistema fuego, que sería la parte más vinculada a la creatividad y a la, al desarrollo de creatividad aplicada y de innovación. Juntos, para mí, entre todos ellos, se genera un ADN que yo llamo abierto, cogiendo o permitiéndome la licencia de coger una definición que me gusta mucho, planteada desde la plataforma Goteo, y que creo que engancha perfectamente con el concepto de Open Mandala. Lo que para mí fue una sorpresa es que en una sesión de trabajo que yo hice con Domenico Di Siena para presentarle esta propuesta de cómo enfocar los proyectos, a él, bueno, le gustó. No solo le gustó, sino que me dijo que le sonaba mucho algo que le había planteado Igor Calzada tiempo atrás. Hicimos una videoconferencia a los tres y nos dimos cuenta de que lo que yo había planteado para trabajar los proyectos desde el nivel, desde las personas, desde un nivel de emprendimiento a título más individual o pequeñas organizaciones, casi como una lógica fractal, por decirlo de alguna forma, lo había planteado Igor Calzada en su tesis doctoral sobre el territorio y sobre esos cuatro sistemas en el territorio que serían pues el equivalente al fuego que yo decía que era la creatividad y la innovación. Para él sería la Civitas, lo definía como la Civitas. El equivalente al conocimiento y a las TICs para él sería Ciber. URBS sería el equivalente a lo que para mí es lo local, el desarrollo local, y URBS sería el equivalente al sistema tierra, que yo también vinculo con los recursos naturales, con la sostenibilidad de los recursos. Entonces, bueno, estas dos visiones, fue muy sorprendente encontrar que desde un enfoque macro del territorio, que era el acercamiento de Igor Calzada, y de un enfoque micro, que era el mío, había dos proyectos tan similares o con estructuras tan similares. Entonces ahí decidimos hacer un trabajo los tres juntos de poner en orden y poner en sintonía esas dos investigaciones y de plantear una metodología para trabajar la escala meso, por eso se llama macro, meso, micro, la escala meso. Y planteamos una metodología porque lo que también teníamos muy claro es que los proyectos, que sería esa escala meso, entre lo que plantean las personas y lo que tiene el territorio, cada uno es modelo de sí mismo, no se pueden definir como sistemas. De ahí nace lo que es ahora una publicación, Macro, Meso, Micro, pero que pretende ser también un marco de referencia para generar proyectos de transformación territorial desde la innovación social.
Sí, ahí vemos en la explicación que nos has brindado un poquito más esa conexión con la arquitectura de la innovación social y desde vuestra propuesta y vuestra visión, ya que nosotros, por ejemplo, nuestros oyentes ya están familiarizados con esos términos de URSS, Civitas y Polis, que es la visión vitruviana de la arquitectura y que desglosamos y de la tratamos de desglosar cada tema que abordamos en esa parte física, esa URSS, esa parte más comunitaria o más ciudadana, las Civitas, y esa parte más política de la Polis, en relación con los poderes, ¿no? Y lanzar una mirada a la arquitectura desde esa complejidad, no solamente a uno de los elementos, ¿no? Y bueno, vemos que está realmente al final entrelazado, porque se trata al final de generar comunidades, de generar procesos de transformación en las mismas y de mirar con la complejidad que una comunidad y un territorio que lo soporta ofrece.
Yo te quería preguntar, Adolfo, ¿cómo podríamos aplicar esas herramientas a nuestro entorno más inmediato, que es un poco siempre también lo que hacemos aquí en Arquitecto de Oficio, a la comarca de la Siberia, Serena o Villuercas? ¿De qué forma crees que podrían, bueno, pues incidir?
Bueno, eso precisamente es donde nosotros centramos ahora nuestro trabajo, cómo hacer una propuesta de aplicación metodológica concreta realmente para llevar a la práctica estas ideas. A grandes rasgos, nosotros lo que planteamos es que hay como dos caminos paralelos de trabajo que acaban convergiendo en un modelo, una estrategia. Hay un camino que es trabajar con el tejido social y creativo de los territorios, la parte más micro, es decir, apoyar las diversas actividades y proyectos de emprendimiento, tanto de personas como de organizaciones del territorio. Y ayudarles a trabajar, a plasmar sus proyectos dentro de la metodología micro. Mientras, por otro lado, trabajar con los los agentes o los stakeholders, hablamos de políticos, hablamos de técnicos, hablamos también de la academia, de cuando hablo de la academia me refiero a instituciones educativas, con los que trabajar la parte más macro. Y esos dos procesos en paralelo llegan a un momento en el que convergen, generando un modelo que por un lado ofrece una visión macro y la suma de muchas visiones micro. Por eso hablaba de una idea como de fractalidad, ¿no? Que el territorio en realidad en muchos casos acaba siendo un reflejo fractal de lo que son las pequeñas realidades micro. Esta es una reflexión que yo llevo tiempo haciéndome, por ejemplo, a la hora de trabajar innovación social con pequeñas organizaciones o con empresas, y su vinculación, por ejemplo, con la sociedad, ¿no? Queremos una sociedad, siempre hablamos con valores democráticos, se nos llena la boca hablando de la política a gran escala, y creo que muchas veces a lo mejor nos reflexionamos que nuestras pequeñas empresas, nuestras pequeñas organizaciones, incluso nuestras familias, tienen un déficit democrático fuerte. En realidad es difícil que de la suma de muchas pequeñas, me permite la licencia, dictaduras o oligarquías, nos vaya a salir una democracia.
Sí, democracias deficientes también, ¿no?
¿Perdón?
Democracias deficientes también.
Claro, sí, eso es. Nuestras estructuras micro, al final también conforman un macro. Y precisamente un poco el planteamiento es trabajar en paralelo en las dos direcciones. Trabajar sobre el nivel macro de definición de las políticas y de diseño del territorio, pero trabajar a la vez en paralelo y con una equivalencia en los niveles micro de las organizaciones, con las personas, generando conciencia sobre su territorio, ayudándoles a canalizar sus impulsos, aquello que quieren realizar, y también planteando éticas de trabajo dentro de la escala micro. Por ejemplo, para mí hay una... Jaime antes comentaba una de las claves, ¿no? Por ejemplo, generar culturas abiertas para compartir recursos, pero de alguna forma bien ordenada, estructurada. Es decir, los recursos tienen una propiedad intelectual, no significa eso que tengan que estar cerrados en una caja con llave el resto de su vida. Bueno, podríamos extendernos mucho por ahí, pero básicamente ese es un poco el planteamiento: generar un proceso en paralelo de trabajo en el nivel macro y en el nivel micro, que puedan converger.
Sí, al final también, como enunciáis en vuestra propia web, generar un marco sistémico para realizar un cambio sistémico, ¿no? Y que tiene que ver con metodologías, con dinámicas, pero sobre todo también con valores y cómo transformarlo, entiendo, desde lo cotidiano o vinculando lo cotidiano con las instituciones más macro, ¿no? Los niveles también más macro, como puede ser el territorio, el medio ambiente, que pequeñas incidencias pues al final tienen repercusiones más globales, ¿no?
Claro, por ejemplo, se incide mucho últimamente en la necesidad de apoyar el emprendimiento, pero yo creo que es una visión, siendo importante, es una visión un poco sesgada. Bajo mi punto de vista sería más interesante abordar proyectos de emprendimiento con una visión más ecosistémica, es decir, propulsar ecosistemas de emprendimiento y no lanzar al individuo como a una lucha personal por emprender. El que vence es un héroe y el que no vence pues se va quedando. Por más que dentro de la cultura de emprendimiento se diga que el fracaso hay que convertirlo, es una parte del proceso, estamos de acuerdo, pero si tú lo haces y el fracaso te llega dentro de un ecosistema con una cultura de emprendimiento, posiblemente de tu fracaso tú y más gente puedes sacar más provecho, y sobre todo hay un tejido que te puede sostener para volver a intentarlo. Esa parte es la que yo creo que tiene, por ejemplo, mucho que ver con los territorios. Yo creo que los territorios ahí son un buen caldo de cultivo para eso, realmente para soportar esos ecosistemas de emprendimiento basados en innovación social. Nosotros en macro, meso, micro, por ejemplo, una de las claves que planteamos es que el lugar importa. Para mí, cuando hablamos de transformación, es una de las claves. No se trata tanto de emprender cualquier cosa en cualquier sitio, sino de emprender en el lugar en el que estás, con las características y con las peculiaridades de ese lugar, poniéndolas en valor. Sobre esas características, sobre esos potenciales, tú puedes aplicar tu creatividad, puedes apoyarte en nuevas tecnologías, puedes hacer un uso eficiente de los recursos. pero hay una necesidad, creo, de emprender enraizado, ¿no? Y de generar retorno para la comunidad que de alguna forma a la que perteneces, si estás emprendiendo en ese lugar. Bueno, esos son los valores de alguna forma que planteamos, que creo que emanan de macro, meso, micro. Y ahí sí que creo que hay un cambio de enfoque que yo animo a los oyentes a que por lo menos, si les parece oportuno, pues le echen un vistazo. La publicación está en macro, meso, micro. .com y es de descarga gratuita. De alguna forma la idea es poder compartir este planteamiento, y bueno, será un placer también entrar a discusión con cualquier persona que lo estime oportuno.
Genial, pues bueno, Adolfo, agradecerte tu presencia, agradecerte tus palabras y animarte también como emprendedor, que eres pionero en muchos sentidos, pues a que continúes con tu energía, y invitarte a ver si este potencial que encierra tu visión de la innovación social, compartida con mucha gente, obviamente, pues aterriza aquí en nuestro territorio y podemos ir aprendiendo haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros, a ti Jaime, a ti Toñi, por esta oportunidad, y bueno, un placer, aparte de sentirme halagado, porque creo que la lección sobre emprendimiento en este caso a mí me la das tú, y por eso, bueno, ha sido especialmente gratificante para mí poder participar en vuestro programa y haber podido aportar mi granito de arena. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias a ti, Adolfo. Un placer haberte tenido con nosotros por aquí. Como bien dice Jaime, bueno, pues a visitar estos lares o a participar en Arquitecto de Oficio en otra ocasión cuando lo desees. Muchísimas
espero
gracias.
Muy bien, espero que sea pronto. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Chao. Bueno, Jaime, la semana que viene más cositas sobre arquitectura.
Sí, en 15 días. Aunque el tiempo vuela. Aquí estaremos, pero quien lo eche de menos, pues que recuerde que puede escuchar el podcast, que siempre lo subimos, y puede dar un repaso a otros programas que tenemos ya. Pues creo que estamos acercándonos a los 100, Toñi.
Ya, 100 programas de Arquitecto de Oficio.
Sí. No están todos colgados en la web, pero los 100 están cerquita. Yo creo que año genial. Los abordamos.
Muy bien, pues dentro de 15 días nos vamos acercando a esa cantidad. Gracias, Jaime, como siempre. Un saludo.
Un saludo.